Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Esta es La Empresa de Hoy y en esta ocasión, con el gusto de saludarle, su servidor Víctor Montes Rentería, en ausencia de nuestra compañera Mercedes Altamirano. Le recordamos que, bueno, tendremos información importante económica esta tarde y algunas entrevistas que esperamos también sean de su interés. Muchísimas gracias por el favor de su atención. En esta ocasión se encuentra con nosotros el buen César Preciado en los teléfonos en este momento y está Gerardo Huerta en los controles. Le reitero, Víctor Montes Rentería en este micrófono y le saludo con gusto. Acompáñenme a escuchar un recuento de las noticias más importantes en materia económica. Por tercer mes consecutivo, las ventas de vehículos ligeros en México disminuyeron 5.9% durante junio, comparado con el mismo mes del año anterior. La Organización Mundial de la Salud urge subir impuestos a productos que afectan a la salud. Pide aumento de 50% a los precios del alcohol, tabaco y bebidas azucaradas en la próxima década. El fabricante de vehículos eléctricos BYD pospone sus planes de construir una planta en México debido a las tensiones geopolíticas y la incertidumbre derivada de las políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump. La gigante productora de frutas enlatadas Del Monte Foods se declaró en quiebra, menos de un año después de llevar a cabo una controvertida reestructuración de su deuda. El Senado de Estados Unidos aprueba ajustado plan fiscal de Trump con un voto de diferencia. Avalan recortes, más deuda y el impuesto a las remesas del 1%. Las acciones del fabricante de vehículos Tesla cayeron este martes mientras se intensificaba la guerra de palabras entre el multimillonario Elon Musk y el presidente Donald Trump sobre el proyecto de ley de recortes fiscales y gastos. Moody's advierte freno en seguros de vida en 2025. Baja tasa en Banxico afectará rendimientos y desacelerará el crecimiento del sector. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico llama a reforzar el multilateralismo ante incertidumbre comercial. Advierte que la política de Estados Unidos eleva riesgos para el crecimiento global. Multan a Google con 314 mil millones de dólares por vigilancia ilegal en California. Jurado falla a favor de 14 millones de usuarios de Android por recolección de datos sin permiso. Reducen temporalmente el cobro a cruceristas tras acuerdo con navieras. El cobro de derecho de no residente bajará a $5 hasta julio de 2026 y subirá gradualmente hasta $21 a final del sexenio. Fitch cambia a deterioro la perspectiva bancaria de México, advierte menor rentabilidad por bajo crecimiento, aranceles de Estados Unidos y entorno global volátil. Ventas de autos caen casi 6% en junio, es el peor retroceso desde 2021. La industria automotriz suma tres meses consecutivos a la baja. Nissan, General Motors, Volkswagen concentran más de la mitad del mercado. Vamos a hacer una pausa y regresaremos después a La Empresa de Hoy. Le tenemos más contenido esta tarde de miércoles 2 de julio. Ya estamos de vuelta aquí en La Empresa de Hoy y en esta tarde le damos la bienvenida y saludamos en la línea telefónica a la maestra en Seguridad Social, Mayra González, quien nos acompaña en esta ocasión vía remota para hablar de dictamen y corrección de lo que tiene que ver con las obligaciones de los patrones ante el Seguro Social. Seguramente usted que nos escucha, que tiene una empresa, sabe que cuando hay alguna discrepancia, el Instituto Mexicano del Seguro Social puede hacerle observaciones, pero también hay etapas de una especie de autocorrección. Usted puede revisar sus números y determinar dónde puede haber o no errores. Así que para hablar de esto con más detenimiento, saludamos a la maestra en Seguridad Social, Mayra González, para que nos dé estas recomendaciones. Mayra, bienvenida. Gracias por aceptar la entrevista. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Víctor. Gracias. Gracias por la invitación y claro que sí, con mucho gusto estamos aquí para apoyarlos.
Pues hablemos de las famosas cartas invitación, así como el SAT te dice, oye, me debes impuestos o encuentro algo aquí que no me cuadran los números, el Seguro Social también hace lo mismo. ¿Qué ocurre? Cuéntanos un poco de qué se trata este trámite.
Claro que sí, fíjate que en este momento, justamente por el tema de la revisión, las autoridades tienen esa facultad, en este caso el IMSS tiene esa facultad de solicitar información respecto a la determinación de cuotas de seguridad social. Estas puede surgir alguna diferencia en cuanto a la información que ellos solicitan de las nóminas, que en este caso su entidad auxiliar, pues es el SAT, que es quien recibe todas las nóminas timbradas, y ante esta situación hacen una conciliación referente a esta parte, que son las cuotas que nosotros pagamos al instituto y las nóminas timbradas. En esta parte se genera una revisión al respecto y si el instituto detecta alguna diferencia por alguna inconsistencia de integración, hace estas cartas de invitación.
¿Cuáles podrían ser, digamos, las observaciones más comunes o los errores más comunes que se cometen en la notificación al IMSS de estos datos que motiven esas cartas de invitación, si tuvieras algunos ejemplos?
Claro que sí. Lo principal o lo más revisado es la integración por los conceptos, ya sea que los conceptos que tienen tope sobrepasen esos topes o que incluso se entregue algún tema adicional al que no se encuentre debidamente integrado en el pago de las cuotas.
Y lo más importante, cuando te llega esta notificación, pues es vía electrónica, ¿qué hacer? ¿Hay que preocuparnos? ¿Hay que ignorarla y luego la contestamos o la contestamos de inmediato? ¿Qué es lo más recomendable desde tu punto de vista y tu experiencia?
Claro que sí. Aquí hay un punto muy importante que mencionas. En la actualidad, bueno, ya está habilitado el buzón tributario, por lo cual el instituto ya comienza a notificar vía buzón tributario, pero aún tiene su esquema antiguo, que era notificación al domicilio fiscal de la empresa. Y bueno, lo ideal es aceptar estas invitaciones. Existen dos invitaciones previas, que pueden ser la de invitación a la corrección patronal o puede ser la invitación al dictamen, que son dos revisiones distintas. Lo ideal es aceptarlas. Tienen 6 días hábiles para hacer la aceptación. Revisar antes de pues ahora sí que tener estos 6 días de plazo para revisar tu situación, tus procesos de integración, tu información, los topes, todas las ahora sí que prestaciones que ustedes como patrones le entregan al trabajador, que estén debidamente integradas, que tenga su soporte documental, revisar, hacer una previa auditoría interna y ahora sí establecer y aceptar las invitaciones que el instituto tiene facultado para revisar.
Claro, se equivoca el patrón a veces cuando no documenta tal vez prima vacacional, a lo mejor compensaciones, algún tipo de bonos. ¿Esos son errores? ¿Podríamos considerarlos errores?
Sí, claro que sí, las comisiones, el pago de algunas temas de transporte, situaciones que el patrón le otorgue a sus trabajadores. Incluso pudiera suceder que entregue prestaciones, pero a lo mejor que no se las entregue a todos sus trabajadores. Probablemente, si no tiene bien estructurado esta parte en un tema de previsión social, probablemente puedan ser integrables al salario y entonces ahí es donde detecta el instituto que existen inconsistencias. Y ahora sí que la carga para comprobar que las prestaciones que se están otorgando son de acuerdo a ley y de acuerdo a las normas del instituto, pues es ahora sí que del patrón.
Claro. ¿A qué se arriesga un patrón que no cumple con esa dictaminación o corrección en materia de IMSS?
Discúlpame, no te escuché.
Sí, te decía que ¿a qué se arriesga un patrón cuando no cumple con una invitación a corregir o a que se emita un dictamen?
Okay, bueno, la corrección y el dictamen lo que hace es que durante ese ejercicio que te estás dictaminando o que te estás corrigiendo, no pueda existir una visita domiciliaria. Esto quiere decir que sea una fiscalización ya con un poquito más agresiva al respecto de revisiones. incluso hasta multas cuando tienes una inconsistencia, ya puede generar multas en esa situación porque justamente no existió una auditoría previa en donde tú te dan la oportunidad de que te corrijas sin que existan estos costos adicionales que son las multas.
Claro, ¿de qué tamaño son las multas? ¿Qué tan costosas son?
Depende mucho del proceso. Si, por ejemplo, hay si estás en la obligación de dictaminarte y no lo haces, las multas aproximadamente corresponden de entre los 7,000 hasta los 40,000 pesos. Las multas por no generar la integración correcta, pues va a depender de mucho de la situación del patrón, pero un aproximado están entre los 7,000 y 20,000 pesos, más o menos.
Claro, ahora ayúdanos a entender también un poco más la diferencia entre dictamen y corrección. ¿Qué es cada uno de los procesos, por favor?
Claro que sí. Existe una notificación previa. En el tema del dictamen existe una obligación para aquellos patrones que tienen un promedio anual de trabajadores, de 300 trabajadores, durante un ejercicio fiscal. Y en esta parte esos patrones están obligados a presentar, sí o sí, están obligados a presentar. En el tema de la corrección, pues bueno, esa puede ser desde que tengas un trabajador, ya estás sujeto a que exista un tema de corrección patronal.
Y la corrección entonces se puede hacer de manera interna primero antes de hacerla o exponerla ante seguro.
Sí, es correcto. En el tema del dictamen interviene un contador autorizado por el instituto. Es como el intermediario. Él tiene que hacer la auditoría primero con la empresa, presentar todo el soporte documental y todo su dictamen, ahora sí que firmado por él. Subirlo a la plataforma, el instituto hace como su revisión en caso de que tenga alguna diferencia o que necesite algún soporte, pues bueno, el instituto se comunica con el auditor y, por ejemplo, en el tema de la corrección es directamente el instituto con el patrón.
Ahora, cuando interviene el dictaminador, hablamos de que todo el proceso es digitalizado, pero cuando ya hay una visita domiciliaria, que es que a lo mejor no cumpliste en tiempo o algo te quieren revisar a profundidad, ahí van a revisar todos tus libros contables, ¿cierto?
Sí, es correcto. Ahí revisan desde tu contabilidad, que esté registrada, que esté debidamente registrada todas las percepciones que se generan por vía nómina. Que esté clasificado, que tengas contratos, que tengas, que exista la relación laboral, revisan incluso el tema de las personas físicas, todos los servicios adicionales que percibas por las personas físicas, que incluso no se genere una relación laboral, cualquier situación en la que pudiera intervenir una relación laboral en la que tengas que pagar la seguridad social.
Como por ejemplo que tengas una empresa contratada pero sin haber estado documentado en el REPSE, ¿no?
Claro, es correcto. Ahora en estos últimos días, en estos últimos meses, hemos recibido muchas notificaciones respecto a los REPSE, que justamente es el sistema que se involucró por el tema pues de la subcontratación, ¿no? Es especificar a quién le corresponde la responsabilidad laboral de ese trabajador que está realizando pues la actividad.
Sí, para quienes no están muy familiarizados, explicarles que cuando se elimina el outsourcing, se crea el registro de personas de servicios especializados, obras especializadas, que obliga a un patrón a decidir y a notificar: estos son mis empleados y los otros son empresas que me prestan un servicio, pero porque yo no lo puedo hacer, porque no dependen de mí, ¿no?
Es correcto, porque justamente no, el patrón no tiene la especialización que se necesita para hacer el trabajo determinado, ya sea por lo general es temas de mantenimiento, temas de construcción, temas en donde el trabajador interviene justamente en el domicilio fiscal de el cliente, por así decirlo.
Muy bien, y preguntar también si llega a haber alguna observación, algún tipo de dictamen que implique sanción, que el seguro diga: ¿sabes qué? Bueno, ya revisamos, tienes tales inconsistencias, además de la multa que me vas a pagar, no sé si exista la posibilidad que te suspendan, no sé, alguna actividad, no puedes trabajar o te van a clausurar o solamente es algo meramente administrativo y no afecta a la operatividad de la empresa, a eso me quiero referir.
Hasta este punto, corrección y dictamen no afecta directamente a la operatividad de la empresa, pero sí puede ser ahora sí que como una primera observación para la fiscalización. Si existe un dictamen, hay una revisión. Dentro de la revisión hay un requerimiento. Ambos trámites es lo mismo. Hay un aviso. En ese aviso se entrega documentación. Esa documentación, se revisa, se analiza si existe algún soporte adicional que necesite el instituto o alguna aclaración que necesite el instituto, se notifica, se genera un requerimiento de información, se establece un tiempo para entregar ese soporte documental solicitado y en caso de que no exista, ahora sí que como que el instituto valide que la información es correcta o que siga teniendo dudas, se notifica un oficio de diferencias y en ese oficio de diferencias se pide que se aclare o que se sustente el motivo de las diferencias observadas entre el instituto, el patrón o en su caso del dictamen el contador. Y una vez que esto sucede, se efectúan los pagos correspondientes o se hace la aclaración correspondiente. Pero si en esta etapa última, que es la etapa final de esos procesos de revisión, no existe una aclaración o existe que el patrón incluso no soportó la documentación o que no aclaró las dudas que tiene el instituto, se va directo a una fiscalización, hablando del tema del dictamen, hablando del tema de la corrección, pues existe un poquito más de
Flexibilidad.
comprensión. Sí, exacto, por parte del instituto y ya pueden, incluso podrían llegar a un tema de más tiempo, de aplazar el tiempo para poder solicitar
De
o
acuerdo.
Que se incluso se establezca otro proceso de revisión.
Muy bien. Y para finalizar la entrevista, maestra Mayra, consultar, en el caso del buzón tributario del SAT, tengo entendido que cuando llega un aviso y al momento que nosotros hacemos clic para abrirlo, empieza a correr el tiempo que el SAT dice, bueno, ya te diste por notificado el momento de que abriste el correo, yo electrónicamente sé que ya abriste el correo que te mandé o la notificación que te envié y corre el tiempo. ¿Pasa lo mismo con el buzón del Seguro
Sí.
Social?
Sí, es correcto. Tienen las mismas condiciones en cuanto a la notificación. Surten los mismos efectos porque está fundamentado en el código fiscal.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la información. ¿Algo más que falte agregar, maestra Mayra?
Pues bueno, nada más invitarlos a la maestría en seguridad social del Colegio de Contadores. Es un aprendizaje que sí o sí deben de tener los contadores.
Bueno.
Incluso no nada más el personal de contabilidad, sino también personal de recursos humanos, que son los que más manejamos el tema del personal. Y pues bueno, es prevención para sus empresas.
Para evitar sanciones. Muchas gracias, maestra.
Claro que sí. Gracias.
Hasta luego, la maestra en Seguridad Social, Mayra González, que nos acaba de hablar de la corrección y dictamen cuando se están entregando documentación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Hacemos una pausa, Gerardo. Regresamos enseguida. Regresamos a la empresa de hoy y quiero agradecer esta tarde la comunicación con la Coordinadora General de Desarrollo Económico del municipio del Salto, Blanca Lisbeth Barba Salas, para que nos cuente parte de las actividades que se están realizando en materia económica en ese municipio. Usted sabe que, por ejemplo, el Corredor Industrial del Salto es uno de los más importantes en el estado de Jalisco, además de los centros logísticos de Zapopan, por ejemplo, y el de Acatlán de Juárez. ¿Por qué? Por la gran cantidad de empresas que están ahí asentadas, es el lugar donde se generan el trabajo, la industria florece y bueno, pues es importante saber cuál es el plan de esta administración municipal de la presidenta Nena Farías en torno al desarrollo económico del municipio del Salto. Blanca Lisbeth Barba Salas, ¿cómo está? Bienvenida a la empresa de hoy. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y claro que sí, vamos a estar a la orden para resolver algunas de las dudas que por ahí vayan surgiendo. Entonces, pues ahora sí que comenzamos.
Perfecto. Pues primero que nada, ¿cómo les ha ido en estos primeros meses de administración? ¿Cómo reciben al municipio en materia de generación de empleo? ¿Cuántas empresas siguen solicitando abrir sus negocios? ¿Son grandes, son pequeñas, son medianas? Platíquenos el panorama general del económico del municipio del Salto, si es tan amable.
Claro que sí. Mira, ahorita tenemos una muy buena relación con todo el corredor industrial que viene siendo el AITAC. Mantenemos la comunicación constante con ellos. Claro que se les atiende en cuanto al área de oportunidades de contratación de empleos. Uh-huh. Por ahí ya tenemos en este año 2 ferias del empleo. La primera la realizamos en febrero, comenzamos el año con todo, y esta última fue en mayo. Uh-huh. Esta última ya se tuvo el contacto con el Sindicato Nacional del Empleo. También por allí ya tenemos, estamos trabajando de la mano para hacer más grande cada vez la Feria del Empleo. Las empresas se contactan con nosotros, a la coordinación y hacia la Dirección de Desarrollo Económico. Y pues nosotros tenemos una plantilla de personas. Cuando la empresa nos solicita algún apoyo, uh-huh, que requiere pues contrataciones, nosotros les mandamos con todo el gusto los perfiles que ya tenemos en base a una cartera que se genera en cada feria del empleo, y los mantenemos en la relación con la empresa que lo vaya solicitando.
Uh-huh. Técnicamente la intención es que, además, por facilidad y practicidad de trabajadores y empresas, la gente del Salto trabaje en el Salto, ¿no?
Así es, sí, es darle el apoyo al municipio entero para que, pues, por cuestiones de traslado se le facilita más el transporte, que no tarde tanto en llegar, no se le dificulte, uh-huh, el traslado hacia su trabajo.
Claro. ¿Cuál es la mayor demanda de empleos, coordinadora? Es decir, ¿es el sector turismo, la industria, los servicios? Evidentemente la industria lleva mano, pero ¿qué tan diversificado está? Porque no es solamente el corredor industrial, también la cabecera municipal genera empleo, algunas de las delegaciones dan cierto tipo de actividades, hasta de tipo agrícola. Entonces, ¿cuál es el perfil del trabajador o de las oportunidades que hay de empleo en el municipio del Salto?
Definitivamente la mayor demanda está en la industria. Uh-huh. Pero también es reconocer a todos los emprendedores y emprendedoras que tenemos en todo el municipio. Tan solo en cabecera municipal tenemos más de 60 emprendedoras, la mayoría son mujeres, y también ellas generan su plantilla de trabajo. Te menciono, no sé, ponen un negocio propio y ya están generando porque ya buscan empleadores. Entonces también a ellas les hacemos su pequeña feria del empleo, en donde dan a conocer sus productos y reclutan. Entonces, en cuanto a demanda, siempre se basa en la industria, pero también es reconocer que nuestras pequeñas empresas también están saliendo a flote, y es lo que se busca.
Uh-huh. Ahora, en los municipios de metropolitanos, que son sus vecinos, hay programas de financiamiento para emprendedores y pequeñas empresas. ¿El Salto tiene alguna bolsa para apoyar con recursos a quien tenga un negocio?
Claro que sí, sí las hay. Trabajamos de la mano con los programas del gobierno del estado, y existe un programa, de hecho se acaba de abrir, y todas las emprendedoras están inscritas para recibir ese recurso. Uh-huh. Cada año se puede volver a solicitar, y bueno, ahorita están a punto de liberar unos recursos a algunas de nuestras emprendedoras que se les va a dar a conocer. También lo existe el recurso para las empresas, para las pequeñas y medianas empresas, y para las empresas ya de una industria mayor también lo existe ese apoyo.
Claro, ¿los montos los tendrá a la mano?
Fíjate que los montos ahorita a la mano, ajá, no te los pudiera dar, porque sí depende mucho de, por ejemplo, los trabajadores que manejan, qué, ajá, es el riesgo que maneja la empresa, si es un riesgo alto, medio, dependiendo la clasificación de la empresa, es como te maneja el presupuesto que te dan.
Claro, es variable.
Sí, claro.
Ahora, ¿qué convocatorias están abiertas, sobre todo para las mujeres emprendedoras en el Salto, y cómo harían para registrarse?
Claro que sí. Mira, todos los requisitos, los si pueden acercarse a la coordinación. Uh-huh. Con todo gusto las atendemos. Mi coordinación está en cabecera municipal, en la antigua escuelita de la Haciendita. Uh-huh. Y allí con todo gusto les podemos dar todas las bases para que ellas se inscriban. Nosotros les ayudamos a darle el seguimiento. Te digo, ahorita la convocatoria está por cerrarse, pero todas saben que, inclusive tenemos un grupo de WhatsApp en donde están incluidas todas y cada una de ellas, y ahí se les está dando el seguimiento para ese programa.
Claro, la Haciendita es la colonia, ¿no? Ahí cerca del
Así
centro.
Es,
en el camino hacia Juanacatlán, para Así que no es, se pierdan las ahí. Personas. De acuerdo, pues ahí está. ¿Qué horario tienen para atenderlos?
Es horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde.
9 a 4 de la tarde, muy bien. Ahora, regresando al tema del corredor industrial, ¿qué alianzas tienen con las empresas? ¿Solamente son para de generación de empleo o tienen algún otro tipo de proyectos en puerta con las empresas del corredor industrial del Salto?
Mira, ahorita algún otro proyecto que tengamos con ellas, pues solamente es ayudarles a crecer tanto su negocio, si quieren ampliación, si quieren generar más recursos. Nosotros también les hacemos publicidad cuando se acercan y mencionan a partir de que necesitan reclutamiento, se les uh-huh. hace la misma publicidad. Si se acercan con nosotros y nos piden alguna otra feria, toda la publicidad es mediante ferias del empleo.
Ajá, ustedes registran a las personas, ya tienen una base de datos para poder entregarla a los industriales que lo requieran.
Así es.
Muy bien. ¿La próxima feria del empleo cuándo sería en El Salto? Ya pasó la de mayo.
Sí, ya pasó la de mayo. La próxima se pretende que sea en septiembre.
Uh-huh. Septiembre.
Septiembre, octubre. Ajá, vamos a trabajar con el Sindicato Nacional del Empleo. Esta última vez tuvimos 20 empresas. Eran 4 horas que se había abierto la feria y ya teníamos más de 100 registros. Entonces, ahorita estamos haciendo un lazo un poco más grande, que sean más de 50 las empresas que se registren, para que haya un mejor reclutamiento con ellas.
Claro, ustedes también les corresponde una parte de la carretera Chapala, también hay industria importante en el municipio del Salto, ¿con ellos habría también algún acercamiento?
Sí, de hecho a todas se les envía mediante correo la invitación para la inscripción hacia la Feria del Empleo, y hasta ahorita hemos tenido muy buena respuesta.
Claro, algo importante también es saber si la Feria del Empleo solamente se hace en la cabecera municipal o sale a las poblaciones, me refiero al 15, al 13, a las Pintitas, sí, así es.
Sí, anteriormente se realizaban solamente en cabecera municipal, uh-huh. ahorita con esta nueva administración y con el trabajo de nuestra presidenta María Elena Farías, se pretende realizar también en las delegaciones, porque entendemos que a lo mejor al ciudadano que vive en la delegación del Verde se le dificulta venir a cabecera. Entonces sí estamos gestionando con la presidenta para que se realicen en las delegaciones.
Muy bien, pues entonces estaremos atentos ya cuando tengan la fecha definida para que nos den a conocer la información, compartírsela a los saltenses y quien esté interesado en a participar de la Feria del Empleo. Supongo que hay oportunidades para qué tipo de personas, me refiero a hombres, mujeres, adultos mayores, si hay oportunidad para personas con discapacidad, ¿qué alternativas se les ofrecen en estos eventos?
Claro que sí, está abierta para todo el público, tenemos empresas que también ya abren sus puertas para las personas con discapacidades, son inclusivas, uh-huh. y esto también es algo nuevo porque anteriormente no se daba, entonces también están haciendo reclutamiento a personas con alguna discapacidad. Varía la empresa, no te pudiera decir ahorita un nombre porque uh-huh. pues tampoco ahorita no están reclutando en algunas empresas. Pero en ese momento sí hay también para ella.
Claro, ¿y hay algún estímulo fiscal para las empresas que aportan esos trabajos o solo los tendrían que tramitar con el gobierno del estado?
Sí, eso ya sería más con el gobierno del estado.
Bueno, muy bien. Pues le agradecemos muchísimo la entrevista, coordinadora. Esperemos que el esfuerzo surte efecto y que haya beneficios también para aquella parte de la zona metropolitana. Pues nos concentramos mucho siempre en Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, pero faltan los demás, los vecinos, El Salto, Juanacatlán, Acatlán de Juárez, y qué bueno que también ustedes tienen algo de actividad para ofertar empleo a esa gran cantidad de personas que habitan en esas localidades. Muchas gracias.
Claro. No, 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 pues al contrario, y estamos a la orden para el ciudadano que se guste acercar con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias. El teléfono de la coordinación, si lo tuviera, o redes sociales para que los puedan buscar quien tenga interés en los programas de apoyo a emprendedores o a las próximas ferias del empleo.
Sí, claro que sí. El número de teléfono al que se pueden contactar es al 3321-547896.
A ver, ¿me lo repite para también yo anotarlo? ¿33 qué, perdón?
Claro que sí, 3321.
Ajá.
54.
Ajá.
7896.
7896, ¿sin extensión, así directo?
Así directo.
Bueno, entonces ese es el teléfono de la Coordinación de Desarrollo Económico del municipio del Salto y lo tendremos aquí a la mano para poderlo compartir.
Claro que sí.
Muchas gracias.
No, hasta luego.
Hasta luego. Escuchó usted la entrevista con la Coordinadora General de Desarrollo Económico del municipio del Salto, Blanca Lisbeth Barba Salas, quien nos ha hablado hoy de las actividades, la oferta también laboral y de gestión con empresas que se realiza en esa zona, que como le decía, pues alberga al Corredor Industrial del Salto, por supuesto también a las empresas de la carretera Chapala, que hoy se van a ver incluso más activas con la llegada del nuevo, la nueva línea de transporte. Esperemos que va a conectar la zona urbana con estas partes de la capital de Jalisco. Tenemos que hacer una pausa, Gerardo. Antes, permíteme dar lectura a un par de mensajes y luego nos vamos al corte comercial. Dice este mensaje, es aquí... Bueno, es un comunicado, perdón, lo vamos a leer enseguida. En cuanto esté disponible, lo damos a conocer. Y acá nos hace una observación una persona, dice, una ciudad sin vertederos es San Francisco, y esto tiene que ver con las propuestas hoy que están moviendo a la ciudad de Guadalajara y a sus vecinos para saber qué hacemos con la basura, luego de la creación del CIAPA de la basura, la diferencia con Tlaquepaque que no se quiso integrar. Pues aquí nos ponen de ejemplo a la ciudad de San Francisco, una ciudad sin vertederos, lo tendremos que revisar con detenimiento. Otro de los personas me pregunta si Meche está de vacaciones, y en efecto, Mercedes está de descanso, regresará el próximo lunes, y Claudia Gutiérrez me da una corrección, dice, no es Sindicato del Salto, es el Servicio Nacional del Empleo. Sí, cierto, creo que nada más hubo una pequeña confusión, pero sí se refería al Servicio Nacional del Empleo, que es, digamos, la dependencia que también se encarga de hacer la captura de datos de personas interesadas en obtener un trabajo, acercarlas con las empresas y los municipios y finalmente darles facilidades para que se puedan emplear. Así que eso es de lo que es importante también promover, porque hay empleos de todo tipo, desde los fijos, desde los empleos que son temporales, por las vacaciones, por ejemplo, o por la Navidad, por algunas épocas específicas, y toda la rotación de personal que se genera en la industria hay que estarla sustituyendo de manera frecuente. Gracias por su comunicación. Llega una llamada que nos dice aquí, aunque es otro asunto, el pasado viernes estuve esperando el camión 646 afuera de la clínica de Lázaro Cárdenas y 8 de julio. Lo esperé 2 horas, dice Jorge Román Sánchez. Pues sí, no sé si fue por motivo de las tormentas que no pasó la ruta o se está afectando el derrotero. Sería cuestión de consultarlo con la Secretaría de Transporte para ver qué es lo que sucedió y ya entonces ver específicamente qué es lo que ocurre. Mi sugerencia es que hagas también tu reporte al 33-38-19-2400, de tal manera que puedas notificar lo que sucedió para que la compañía, la propia concesionaria, la empresa, nos diga si aquel viernes, ese viernes pasado, hubo alguna contingencia que les impidió dar el servicio completo a partir de la tarde-noche del viernes. Hacemos otra pausa, Gerardo. Regresamos después del corte porque todavía tenemos más en esta La Empresa de Hoy. Bien, ¿sabía usted que la industria del cuidado de la piel es un mercado multimillonario a nivel mundial? Tan solo el año pasado fue valorada en 115 mil millones de dólares y se proyecta que llegue hasta los 194 mil millones para el año 2032. En México es un mercado también significativo, así que vale la pena monitorearlo y estar atento a las innovaciones, a la participación de las empresas locales en este mercado internacional. Y bueno, para ello, hoy como parte de la colaboración de Coparmex con la empresa de hoy, tenemos como invitada en línea telefónica a Ale Zamora. Ella es directora de la empresa Mayagüel y nos va a hablar de este tema, el cuidado de la piel, un mercado que no se puede ignorar. Ale, bienvenida a este programa, ¿cómo estás?
Hola, muchísimas gracias, muy bien, todo bien por acá, muchas gracias por la invitación.
Excelente, primero que nada cuéntanos, vamos a confesar, ¿qué es Mayagüel? ¿Cómo nace el concepto de la empresa Mayagüel, por favor?
Ah, gracias. Mira, pues Mayagüel es una línea de skincare con extracto de agave que nace desde el padecimiento personal del acné y algunos otros problemas en la piel, y que sobre todo, pues bueno, tuve una disyuntiva ahí de o lo compro o lo vendo, ¿no? Tenía que invertir bastante de manera mensual para mantener la salud de mi piel, y decidí pues desarrollar la línea con el fin de pues también venderlo, porque sí encontré una oportunidad de negocio dentro de esta industria.
¿De qué se compone? Es decir, ¿son solamente cremas, son lociones? ¿Y qué funcionalidades tienen en el cuerpo?
Es una línea completa, que es una rutina que consta de 5 pasos con 7 productos. Entonces es una rutina completa para el cuidado de la piel, desde los limpiadores, que son agua micelar y jabón facial, hasta el protector solar natural y con pigmento, que es una alternativa para no usar maquillaje y tener un mayor cuidado de la piel. Entonces es toda completita la línea.
Claro, ¿empiezas tú sola o te apoyó alguien en el proyecto?
Fíjate que he sido muy bendecida, estoy yo sola en el proyecto, pero en el camino he sido muy bendecida con diferentes personas que han estado en etapas distintas, desde coaches, mentores, intentos de socios, un poquito de todo, ¿no? Uh-huh. Empleados, colaboradores, demás, pero al final he ido más sola en este camino, pero bien, la verdad es claro, que ha sido sinuoso, pero muy gratificante.
Ale, ¿qué fue lo más difícil para ti? ¿Decidir el nombre, el elegir al laboratorio o los productos químicos para desarrollar tu producto, o si todo es natural, cómo poderlo condensar para que pueda ser aprovechado al máximo el extracto, el generar el logotipo, la marca, el tener el diseño de tus envases? En todo ese proceso, que es todo un aprendizaje, ¿qué es lo que consideras que ha sido tu mayor reto?
Fíjate que yo creo que la parte de el registrar el nombre, al ser un nombre pues de mucho, digamos, uso común dentro de la industria en cuestión de lo que tiene que ver con el agave, que es Mayagüel, la diosa del agave, fue difícil de registrar. Afortunadamente los abogados que me ayudaron, muy buenos, se logró, pero creo que eso ha sido uno de los retos más importantes.
O sea, prácticamente al estar, digamos, vinculado de alguna forma, por lo menos a distancia y en nombre con la industria del tequila, hubo como complicaciones, ¿no?
Sí, un poquito sí. Más que nada porque había otros, ya sabes, que siempre se toma en cuenta que se dedican a lo mismo o que tienen algo similar. Uh-huh. No necesariamente con el tequila o lo que tiene que ver con las bebidas,
la industria,
sino otros
conceptos,
digamos, competidores. Uh-huh. pero al final pues se logró porque se llama Mil Mayagüel. Uh-huh. Pero está registrado completamente y afortunadamente se logró.
Excelente. Y en este camino, ¿qué te aportó la Coparmex? Ellos tienen una amplia cartera de especialistas, por supuesto, tienen también el desarrollo del Premio Jalisco al Empresario Emprendedor. Entonces, esa parte de acercarte con los que saben, ¿cómo nos la puedes contar? ¿Cómo te fue en ese proceso?
Es una de las bendiciones que he tenido, ¿no? O sea, tener estos expertos y especialistas que pues de ahí salieron los abogados también. Uh-huh. Híjole, pues ha sido pues uno de los pilares, ¿no? Yo siempre digo que en un negocio hay que tener un buen contador y un buen abogado, y uno de ellos pues fue salir de ahí, ¿no? De estos especialistas, los cursos, capacitaciones y temas de interés que siempre se están promoviendo, la verdad es que es de gran utilidad para el día a día y para cuestiones mucho más especializadas. Definitivamente ha sido una de las bendiciones que he tenido de estar dentro de este rubro.
Por curiosidad, Ale, ¿tú qué estudiaste?
Mercadotecnia.
Mercadotecnia, o sea, te empapaste del asunto.
Sí, mercadóloga de profesión, pero he tenido que tomar cursos de cosmetología, de lo que tiene que ver con toda la parte estética, etcétera, ¿no? O sea, me he tenido que educar en esta industria, que la verdad es que es muy, muy bonita y es muy noble, es muy noble este tipo de negocios.
Claro, y tú que eres mercadóloga, pues ¿hacia dónde se ubicó o hacia dónde se dirige la promoción de los productos del cuidado de la piel? ¿Están concentrados como antes en la televisión, son en los impresos, las revistas muy especializadas y famosas, algunas de estas, ¿no?, de productos que son para el cuidado del cuerpo, las redes sociales? ¿Cuál es la mejor plataforma para poder hacerla, la radio?
Fíjate que últimamente, bueno, antes, como bien mencionas, la televisión, revistas, etcétera, era como lo que funcionaba más, pero hoy en día, pues, como bien sabemos, las redes sociales han sido una gran plataforma para todos los negocios, no solo esta industria, ¿no? Sin embargo, este tipo de herramientas nos han permitido poder incluso o globalizar un poquito más el negocio. Entonces, la verdad es que ha servido mucho y esa es la tendencia y va a seguir siendo la tendencia. Y como siempre, la recomendación, el boca a boca, pero con una recomendación mucho más especializada, que ahora las recomendaciones ya se generan también a través de redes sociales. Y a mí también me ha funcionado, yo sigo usando el radio, me ha funcionado bastante y la verdad es que no... quizá porque soy como muy amante de la música, quizás estoy muy apegada al radio todavía.
Qué bueno. Y te lo preguntaba justo por ello, porque hoy podemos encontrar, por ejemplo, y solamente lo pongo de ejemplo, la plataforma TikTok, una gran cantidad de personas que salen ante la cámara con un bote de no sabemos ni qué es y te dicen, no, mira, si te pones esto vas a quedar así y asá y no sé qué, pero hay que entender que también la piel se quema, la piel se maltrata, la piel se daña.
Sí, y sobre todo pues tener las regulaciones adecuadas, ¿no? En este caso en México, pues tener este aviso de funcionamiento de COFEPRIS, cosas que también me han ayudado dentro de este grupo, a pues investigar, a estar al tanto de todas esas regulaciones que se necesitan tener, ¿no? Por ejemplo, estoy a punto de ya colocar los productos en Marketplace de Liverpool y hay que pasar ciertos filtros, hay que tener ciertas regulaciones, hay que tener pues todas las cuestiones en regla y de pronto es como ciertos retos que hay que ir superando. Sin embargo, pues vale la pena, ¿no?, tener las cosas en forma para poder tener un producto que realmente funcione y que no solo sea una cuestión de negocio por vender. Como bien mencionabas al principio, esta industria ha crecido significativamente, generando un crecimiento bastante amplio, de miles de millones, como bien lo mencionas, no solo en el mundo, sino en México ha tenido un crecimiento bastante exponencial. Entonces, dada esta circunstancia, pues sí se genera de pronto que pues las personas lo hagan como negocio, ¿no?
Claro.
Y no está mal, sin embargo, sí hay que tener ciertas regulaciones, sí hay que tener ciertos cuidados, porque al final lo que te pones en la piel es como lo que comes. Entonces, hasta el hecho de los envases, ¿no? Por ejemplo, hay muchos envases que tienen una tapa, lo abres, tú tomas con tu mano o con tus dedos y te lo pones el producto. Y ese tipo de prácticas, por ejemplo, ya pueden generar una infección o pueden contaminar el producto, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas, aunque el producto sea bueno, al final del uso, como lo podemos estar usando, puede ser un envase mucho más barato, definitivamente, en los tarritos, que es lo más común, puedes generarle un problema a pesar de que tu producto sea bueno, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas pueden cambiar la forma en que el producto se puede desarrollar dentro del mercado.
Claro, das en el clavo, que sea un producto además responsable, porque hablando de esos videos, yo he notado en algunos de ellos que no diferencian si es un producto para niñas, para adolescentes, para mujeres adultas, o para personas con piel, no sé, con seca, que tiene psoriasis o que es muy grasosa. Y entonces ahí tienes a niñas de 5 o 6 años poniéndose cremas que son para mujeres de otra edad, ¿no? Y eso les afecta, sí, porque su piel está muy joven y muy limpia.
Sí, fíjate que yo considero que hoy en día, pues, afortunada y desafortunadamente para muchos negocios ha sido una buena plataforma. Desafortunadamente la desinformación también está a la orden del día, y veo, sí, muchas niñas, por ejemplo, que están usando muchos productos como estas típicas mascarillas que son muy baratas, que encuentras en casi cualquier tienda, que tienen empaques muy llamativos, de colores infantiles, etcétera, y que de pronto no conocemos bien los ingredientes, no sabemos el origen de ese tipo de productos, y los compramos porque se ven llamativos y son baratos, y puede ser un problema de salud a largo plazo, ¿no? O sea, si las están usando desde ahorita 8 o 9 años, en 5 o 10 años, pues pueden caer en problemas o dificultades de la salud de la piel, ¿no? Porque no sabemos, o porque simple y sencillamente no necesitan los activos que estos productos traen en este momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, la línea que yo tengo es una línea neutra que pueden usar a partir de los 10 años hasta pieles muy maduras. Sin embargo, solo hay 3 productos que pueden usar en esa edad, que es la etapa de la adolescencia, de los 10 a los 17 años, que es el agua micelar, el jabón facial y el protector solar. Más de eso, no necesitan cremas hidratantes, no necesitan sueros, no necesitan ningún tipo de exfoliante en la piel ni nada por el estilo. Las chicas menores de edad, ¿no?
De acuerdo. Nos queda menos de un minuto, nada más, para que nos digas el teléfono de contacto y las redes de Mayagüel, por favor.
Claro, con mucho gusto. Las redes son MYL-Mayagüel con H, y el teléfono al que nos pueden contactar es 3313-556060.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la participación, Ale, por esta entrevista y por el emprendimiento. Pues enhorabuena por ti, ojalá que todo vaya muy bien. Muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación y gracias por el espacio. Un bonito día.
Hasta luego, muy bonito día. Hasta ya luego. Escuchó usted a Ale Zamora de la empresa Mayagüel, que está vinculada también a la propia Coparmex. Por cierto, me preguntaban el teléfono de la Coparmex Jalisco. Lo tengo aquí, lo estoy buscando en línea para rápidamente dárselo a la persona que lo solicita. Usted se comunica al conmutador y ellos le van a hacer el favor ya de derivarle a lo que es el de apoyo a emprendedores. 33-38-18-4100, 33-38-18-4100. Esto fue la empresa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo me retiro, lo dejo con Pati Romo y el informativo Metrópoli al día. Hasta mañana.